Si te preguntaran cuál es el problema de Málaga que más te preocupa, dice la estadística que tu respuesta sería la vivienda. Ese es el principal motivo de preocupación de los malagueños, según el barómetro provincial 2026 que elabora la Fundación Madeca de la Diputación de Málaga y que te viene adelantando la cadena COPE a lo largo de esta jornada. Según ese estudio, la vivienda es el asunto que más preocupa al 47% de los malagueños que viven en la provincia, una estadística realizada entre vecinos de todas las comarcas salvo la capital. ¿Y en qué sentido va esa preocupación? Pues por este orden, las personas encuestadas creen que es un problema el alto precio de los alquileres, la insuficiente oferta de inmuebles, el elevado número de viviendas turísticas y los problemas de financiación. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, hace este análisis sobre el informe de Madeca que te ha adelantado esta emisora.
Yo creo que es un problema generalizado en toda España, pero que se acentúa muchísimo más en la provincia ante el número de viviendas turísticas que no se pone en régimen de alquiler, pero también, como siempre hemos dicho, es la inseguridad jurídica que hay a la hora de alquilar una vivienda. Si tú no tienes seguridad que te van a pagar y que el que no te paga, pues no puedes desahuciarlo, evidentemente, pues no se pone en el mercado ese número de viviendas, que hay un número importante de viviendas que no están puestas en alquiler.
Hemos hablado del problema y Salado señala uno de los motivos, que es el atractivo de Málaga, no solo para vivir, también para trabajar.
Málaga se ha convertido en una zona de refugio muy atractiva para los españoles que se vienen del resto de España a vivir a Málaga por situación de segunda residencia, ¿no? O incluso por de trabajo, ¿no? Por la gran oferta de trabajo que está habiendo con la industria turística, el sector de las telecomunicaciones, en fin, de la industria digital, y eso hace que evidentemente pues la adquisición de vivienda, como hay poca oferta, pues suban los precios.
Un atractivo que también hace que desembarquen aquí comprando casas extranjeros con un poder adquisitivo muy superior al del ciudadano medio de la provincia.
También hay un efecto refugio de muchísimos ciudadanos de la Unión Europea y de otras partes del mundo que ve todavía la vivienda en la provincia de Málaga como barata desde su punto de vista de sus ciudades, ¿no? Cuando viene un danés, viene un holandés, que se están comprando muchas viviendas en la Costa del Sol y ven que la media de su vivienda en su capital es de un millón y medio de euros, y aquí puede comprar una vivienda por 400, 500, según la calidad, el número de dólares, pues para ellos le parece barato. Entonces vienen, compran esa vivienda, muchos de ellos están comprando casi al contado, y eso hace pues que la oferta que tenemos aquí siga subiendo el precio, ¿no? Y el ciudadano de Málaga, pues con los sueldos medios que tiene, pues no puedan acceder a ese precio de la vivienda.
Los malagueños encuestados, que sitúan el acceso a la vivienda como el principal problema de la provincia, también aportan soluciones que deben aplicar las administraciones públicas. Por ejemplo, construir más viviendas protegidas, liberar suelo para levantar más viviendas, limitar las viviendas turísticas o garantizar mayor seguridad jurídica contra los ocupas. La vivienda, para fomentar, perdón, que los propietarios se animen a poner sus viviendas en alquiler. Como te decía, el acceso a la vivienda es el principal problema de Málaga, según los propios residentes de la provincia y según apunta el barómetro provincial 2026 elaborado por la Fundación Madeca. Y llama la atención cómo la movilidad ha escalado puestos. En un año ha pasado del cuarto al segundo. Dicho de otra forma, la preocupación por la movilidad se ha triplicado en el último año y se ha convertido en el segundo problema más importante que sufre la provincia a ojos de los propios ciudadanos.
Cada vez la movilidad es más complicada, por eso, y lo perciben diariamente en su día a día para ir al trabajo, para ir a estudiar, para ir a una prueba médica, para ir al ocio, incluso desplazarse de un sitio de la provincia a otro. Ha visto que los tiempos que tenían antes, por ejemplo, de ir de Rincón de Victoria a Málaga, que son 15 kilómetros, antes eran 15 o 20 minutos, pues ahora es una hora.
Estos son los problemas de movilidad que sufren los ciudadanos de la provincia y estas son las soluciones que proponen.
Ellos dicen que la solución de la movilidad es invertir en materia ferroviaria, poner sobre la mesa el tren litoral, la mejora de cercanía y luego pone como otras soluciones, evidentemente, la mejora de la A7 y la liberalización del peaje, ¿no? Y también la mejora de las líneas de autobuses. Pero ellos identifican cuál es la solución para mejorar la movilidad y quiénes son las administraciones competentes. Ellos no son tontos y no entran en el debate de las confrontaciones entre las distintas administraciones. Lo tienen claro, ¿no? Tiene el responsable cada uno y esto nos tiene que servir a todos para ponernos a trabajar y priorizar en nuestras inversiones esas soluciones.
Según el informe de la Fundación Madeca, que hoy te venimos avanzando aquí en COPE Málaga, recuerda el 47% de los vecinos de la provincia considera que la vivienda es el principal problema que sufre Málaga, seguido con el 12% por la movilidad, la sanidad con el 6%, el paro con algo menos del 6% y la política en general con el 5%. Esa es la noticia de esta jornada, la del lunes día 13 de abril. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y como siempre a esta hora, las 4 y 35, casi 36 minutos, te avanzo en esta primera parte de algunos de los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Contenido monográfico. En unos minutos abriremos las puertas a nuestro espacio de tecnología y ciberseguridad, en el que hoy hablaremos con jóvenes talentos femeninos malagueños que trabajan y estudian en el ecosistema de ciberseguridad de Málaga. Pero antes vamos a enterarnos del tiempo que hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con vientos flojos a moderados de componente norte y con temperaturas mínimas con pocos cambios respecto a hoy y con máximas que van a subir. De hecho, mañana la máxima será 24 grados en Vélez Málaga, 23 en Málaga capital, 21 en Marbella, 18 en Antequera y 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues está complicado. En la zona de Marbella tenemos las habituales de entre San Pedro y Puerto Banús en ambos sentidos, quizá algo más en el sentido Cádiz. Luego en la zona de Manilva también tenemos un tramo en obras entre el puerto de la Duquesa y Casares Costa. Está provocando algo, unos 2 kilómetros de retención en sentido Málaga. También por otra obra, en la zona de A45, en la salida de Málaga en sentido Córdoba, también tenemos otro tramo de unos 2 kilómetros de retención, sentido Córdoba. Y luego en A7 tenemos un tramo en Fuengirola, en el sentido Málaga, entre la Cala de Mijas y, bueno, y Fuengirola, y otro tramo en la subida de Liguerón. Pues otros 2 kilómetros de retención en sentido Málaga en A7.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada, hasta ahora.
Nos vamos hasta el centro de gestión local también. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en el centro?
Pues en estos momentos destacamos nivel de manto de tráfico en zona este por Valle Inclán, sentido hacia Monte Dorado, y también destacar lo que sería el acceso hacia Avenida Andalucía, como siempre aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, los lunes a esta hora, las 4 y 39 minutos, abrimos las puertas a temas relacionados con la ciberseguridad y la tecnología. Y hoy más ciberseguridad que tecnología, más femenino, plural, que otras veces. Y es que, claro, Conchi Gordón me ha llenado este estudio de mujeres. Estoy absolutamente encantada, por otra parte, porque ya sabes que siendo padre de dos hijas, yo estoy siempre conforme con esa máxima de las mujeres al poder. Conchi Gordón, buenas tardes.
Y yo también.
Y tú también, ¿verdad? Sobre todo ahora que incluso tienes nietas, ¿no?
Absolutamente.
Entonces ya, tremendo. Bueno, cuéntame, hoy vamos a hablar, el tema que me propones es precisamente el talento joven femenino malagueño en ciberseguridad. Y me has traído a tres mujeres, tres jóvenes talentos en ciberseguridad. preséntamelas y a qué se dedica cada una de ellas.
Bueno, pues eso lo voy a dejar a ellas para que se vayan soltando. Yo voy a decir nada más que una pincelada que tenemos aquí, lo mejorcito de todo lo que hay mucho y bueno en Málaga. Pues una representante que ya está trabajando, se ha incorporado al mercado laboral después de haber hecho sus estudios, está en un proyecto muy chulo, además abanderado por un malagueño que siempre ha llevado a Málaga y la ciberseguridad, como es Bernardo Quintero, y un proyecto, como él dice, el proyecto que surgió en el sótano de Google, que dijo, ya me voy al sótano, ya, y eso de retirarse, no, él no. Entonces, pues, ella está trabajando en un proyecto chulísimo de inteligencia artificial, que nos lo va a contar, que es Natalia. Luego también tenemos a Julieta, que es una avispada estudiante que decidió irse a la primera promoción de el grado de ciberseguridad e inteligencia artificial, que en Málaga era el primer centro que lo tenía, como siempre pionera. Yo le he dicho que yo era de la primera promoción de informática, así que fíjate, hace más de 40 años, en el 83. Y luego tenemos también a otra alumna que ha estudiado, pero ha escogido seguir en la universidad, está haciendo el doctorado y además hace otros trabajos de investigación, todos relacionados con su doctorado, que también nos lo va a explicar. Así que una muestrecita que se explique, que cada una de ellas digan qué es lo que hacen realmente.
Efectivamente. Pues Natalia, buenas tardes. Como ha comenzado Conchi contigo, pues la primera en decir a qué te dedicas, qué es lo que haces.
Pues mira, yo hago diseño de producto. Entonces, yo he estudiado aquí la carrera de diseño industrial, es una ingeniería aquí en la Universidad de Málaga. Y a mí siempre me ha interesado, yo siempre he sido una niña muy curiosa, entonces a mí siempre me ha interesado cómo utilizamos las cosas, por qué las utilizamos. Y después de la carrera dije, pues me gustaría ser un poco el puente entre las personas y la tecnología. Y me tiré por el diseño digital, hice un máster también en la universidad. Y nada, a día de hoy pues soy diseñadora, trabajo con el equipo de Google aquí en Málaga, en el producto de Virus Total, y también soy diseñadora de Omnia, que es un proyecto que, si quieres, pues te cuento un poco más. O
Ahora entramos en materia. Vale, vamos con Julieta. Julieta, ¿a qué te dedicas tú?
Bueno, pues yo soy estudiante de tercer año del grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial aquí en la Universidad de Málaga, que, bueno, es pionero a nivel nacional, como bien ha dicho Conchi, porque, bueno, es el primero en toda España que combina ambas disciplinas. Y yo, pues, honestamente, me siento súper agradecida con la Universidad Pública de Málaga por la formación que nos está dando. Y, bueno, además de la universidad, pues, también intento participar en otro tipo de iniciativas. Y es por eso que surge la iniciativa de Computings con ellas, que es una iniciativa creada por 8 chicas, que somos todas estudiantes de la Escuela de Informática aquí en la UMA. Y que lo que hacemos, pues, es intentar crear vocaciones tecnológicas o despertarlas en chicos y chicas de la ESO. Y sobre todo, y la parte que yo considero que es más importante, que es crear referentes femeninas para que las chicas que están en la ESO y que se plantean si estudiar o no una carrera tecnológica o una carrera STEM en general, pues que nos vean a nosotras y digan, oye, pues si esta chica está aquí y lo está haciendo y es capaz, pues ¿por qué no voy a poder yo hacerlo a lo mejor en unos años?
Qué bien. Iman, en el caso tuyo, ¿cuál es tu dedicación?
Hola, buenas. Pues yo soy ingeniera informática. Como comentó Concepción, yo estoy estudiando el segundo año de doctorado en ingeniería informática con especialidad en ciberseguridad industrial e inteligencia artificial. A pesar de estar ahora en el ámbito académico, yo tengo ahora 7 años de experiencia, de los cuales 4 han sido en empresa. No obstante, yo después de terminar la carrera comencé a estudiar el máster por aprender un poco más en ciberseguridad y descubrí que esa era mi pasión. Y me llegó la oportunidad de hacer el doctorado, de empezar la investigación, y dije, venga, voy a explorarlo, y encontré ahí mi camino. Ajá. Entonces animo a todo el mundo a explorar caminos alternativos y aprender un poco más de todo.
Qué bueno. Tú tienes un problema conmigo. Me haces sentir muy pequeñito delante de estas mujeres.
Pues claro, el futuro. ¿Cómo se llama la sección de hoy? ¿Cómo se llama la sección de hoy? El futuro.
Bueno, pues por empezar, ya que abríamos fuego con Natalia, hablabas de Omnia. ¿Esto de Omnia qué es, Natalia?
Pues mira, es un proyecto de carácter experimental, innovador. Y su objetivo principal es facilitar o agilizar las tareas a los profesionales de la ciberseguridad y utilizando inteligencia artificial. Entonces, estos profesionales tienen muchas tareas en el día a día. Por ejemplo, en sus investigaciones tienen que analizar archivos y tienen que saber si esos archivos son maliciosos o no. Y Omnia no solo te los analiza y te da un veredicto, sino que también te explica un poco más, ¿no? Te da un poco más de contexto sobre ese archivo, te explica qué uso se le puede estar dando. Y eso hace pues que estos profesionales puedan tener como más información sobre ello y tomar decisiones con más contexto y de forma más ágil. Y bueno, no solo eso, sino muchas más cosas que les vamos metiendo, porque al final es un proyecto que, como digo, es como I+D. Estamos todo el rato cambiando, experimentando, metiendo cosas y nace, como bien ha dicho Conchi, en el sótano de Málaga, de Google Málaga, gracias a Bernardo Quintero, y también de la mano de la Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de Málaga. Y el talento es local, o sea, todos hemos estudiado en la Universidad de Málaga y somos un equipo muy comprometido, estamos todos muy ilusionados. Y hace poco, de hecho, nos dieron un premio, un premio nacional de la Escuela de Ingeniería Informática, y estamos muy contentos porque no solo se visibiliza un poco este tema, sino que también se le da voz a proyectos que utilizan la inteligencia artificial de forma ética, porque al final todo evoluciona muy rápido y cambia muy rápido, y creo que tenemos que pararnos un momento y pensar dónde estamos aplicando esta inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces nosotros queremos poner nuestro granito de arena en utilizarlo en algo que impacte de forma positiva a la sociedad.
Qué bueno. Julieta, tú me decía Conchi, dice, ella ha sido en lo suyo como un conejillo de Indias, ¿no?
Sí.
¿Y eso no es un poco peligroso?
Pues, a ver, sí que es verdad que es innegable que hemos sido conejillos de Indias, porque al final estamos siendo los primeros en todo, pero yo es que personalmente no lo veo tanto como algo negativo, sino que me siento más bien como una pionera, me siento una privilegiada, la verdad, de pertenecer a la primera promoción. La carrera, yo, vaya, personalmente, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero personalmente pienso que es increíble el ver cómo las dos disciplinas se fusionan. Yo creo que también está muy chulo porque, bueno, creo que hoy en día ya la una no se puede entender sin la otra. Y bueno, me metí un poco a la carrera también porque me interesaba como el impacto que la tecnología podía tener en la sociedad o cómo podía incluso transformarla. Y más aún, qué riesgos puede conllevar esta si no se gestiona de forma adecuada, porque bueno, al fin y al cabo, pues hoy en día todos estamos conectados a la tecnología de una forma u otra, porque quien no tiene redes sociales seguro que tiene un PC en casa para buscar algo en Google de vez en cuando, y allí donde haya tecnología, pues la ciberseguridad es necesaria. Y además creo que el estar en la primera línea, el estar estudiando ciberseguridad, pues te hace ser como mucho más consciente de todo lo que se viene y ser más cauta también sobre ello. Y bueno, creo que te otorga una brutal ventaja competitiva el estar estudiando hoy lo que el mercado te va a pedir o te va a demandar mañana mismo.
Uh-huh. Iván, hablabas del doctorado. ¿Qué tipo de investigación estás realizando en la actualidad?
Pues yo ahora mismo estoy haciendo un doctorado en ciberseguridad y estoy estudiando la ciberseguridad en el entorno industrial. Es decir, por ejemplo, una infraestructura de carga eléctrica, de coches, qué problemas hay en los cargadores eléctricos, las conexiones que hay entre ellos. Y en concreto, antes comenté que estaba estudiando la ciberseguridad de la inteligencia artificial, pues me estoy especializando en la detección de anomalías mediante inteligencia artificial, los problemas que hay ahí, cómo puede un atacante explotar las vulnerabilidades que tiene una inteligencia artificial y beneficiarse de ello, y también cómo podríamos solucionar eso. Como, por ejemplo, un atacante podría estar intentando robar electricidad para cargar un coche eléctrico, o podría estar intentando causar un problema para que la infraestructura no esté disponible. Entonces, si hay un detector de anomalías que está basado en inteligencia artificial, podría modificar los datos de cierta forma para que éste sea engañado y no detecte esas anomalías. Todo esto desde el punto de vista teórico, claramente. Y eso es lo que estoy investigando, pero hay más cosas interesantes del doctorado, aparte de lo que estoy estudiando, como los beneficios que tiene en crear comunidad internacional y colaboración. Yo ya he estado colaborando con otras entidades de otros países, he estado en Grecia y en Bulgaria, y pronto volveré a ir a Grecia, por colaboración mediante proyectos europeos, por acciones de Marie Curie, que lo que hacen es que distintas entidades, universidades, centros de investigación y empresas colaboren entre ellas y creen un proyecto. Y entonces lo que hacemos es viajar a otras entidades y desarrollar ahí nuestra investigación conjunta. Y de ahí pues nacen proyectos muy bonitos.
Uh-huh. Una vez que ya tenemos ya claro lo que cada una de ellas hace y a qué se dedica, ahora ya barra libre, ¿eh? Ya no voy a ir a cada una de vosotras. ¿Cómo os da por esto? Quiero decir, ¿de dónde habéis bebido? ¿De qué fuentes o en qué fuentes os habéis fijado para decir, yo mi vida y mi carrera la quiero enfocar hacia el asunto de la ciberseguridad, etcétera, etcétera? A ver, ahora me os quedáis calladas.
Yo al final, como diseñadora de producto, puedo aplicar el diseño a muchos tipos de productos distintos.
Sí.
Entonces, es verdad que en ese sentido, y gracias a mi curiosidad, nunca he tenido una vocación muy fija por un tipo de producto concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo que sí que me interesa, que es aplicar lo que sé a cosas positivas para la sociedad. Entonces, creo que la ciberseguridad en ese aspecto es algo que es tangible, que tiene su componente práctica y que ayuda activamente a muchas personas. Y yo creo que un poco esa es mi motivación, uh-huh. el hecho de hacer proyectos de ese estilo.
Además, el resto.
Pues, bueno, yo personalmente siempre he sido una persona que se crece un poco ante los retos, digamos, y, bueno, no es ningún secreto que el sector de la tecnología o la informática tiene una infrarrepresentación femenina muy grande. Y cuando fui a las jornadas de puertas abiertas de la facultad, cuando estaba en segundo de bachillerato, pues me gustó muchísimo la charla que dieron en la Facultad de Informática y lo que dijeron sobre el grado nuevo. Y como vi que la sala estaba llena de chicos y yo era la única chica allí sentada, pues dije, pues aquí, de cabeza. Así que bueno, espero que la ciberseguridad en un futuro más cercano que lejano sea un sector mucho más inclusivo, donde haya mucha más diversidad y donde el papel de la mujer cobre realmente la relevancia que yo creo que merece.
Uh-huh. Iman, ¿tú cómo empezaste?
Ya lo es. Tenías que haber vivido mis tiempos donde la única mujer era yo. En el tema de ciberseguridad, en el máster, la única era yo. Sin embargo, cuando empezamos, no, porque se llamaba diplomatura en el 83. Entonces, cuando se le cambió a ingeniería, eso hizo que el nivel de chicas que se matricularan fuese menor. Tú fíjate, simplemente porque se le cambió el nombre.
Está claro. Iman, ¿tú cómo empezaste en todo esto?
Pues yo decidí estudiar ingeniería informática con 15 años porque se me rompió el ordenador y dije, yo quiero aprender a solucionar mis propios problemas. Conforme iba estudiando descubrí pues que la informática era apasionante. Ya luego entré a trabajar, todavía no había encontrado mi camino, mi especialización dentro de lo que es la informática, y dije, bueno, voy a estudiar el máster, y ahí decidí estudiar ciberseguridad. Y cuando yo descubrí el mundo con los profesores de la Universidad de Nixlab, lo que es el diseño de redes seguras, el análisis de malware, todo el tema de la privacidad, comencé a admirar mucho los profesores con los que ahora trabajo, a Cristina Alcaraz, que es ahora mi tutora. La admiraba un montón y comencé a trabajar con ella, y ahí ya surgió la oportunidad de estudiar el doctorado. Dije, yo quiero descubrir lo que es este mundo.
Qué bueno.
Cristina la hemos tenido aquí, acuérdate.
Sí, a
Cristina con David, el proyecto europeo, esos tan chulos que dice, la hemos tenido aquí.
Efectivamente.
También.
Bueno, esto que habéis contado es un poco de dónde venís y lo que estáis haciendo ahora, vuestro presente, pero hablemos de futuro, ¿hacia dónde vais? A ver, Iman.
Bueno, todavía estoy en mi segundo año de doctorado. Tengo muchas opciones. El doctorado, es decir, yo ya soy ingeniera informática, yo puedo seguir trabajando de eso. Pero el doctorado me abre puertas a hacer un postdoc después, o sea, seguir investigando en otras entidades. Puedo entrar a la empresa y comenzar a trabajar e investigar en proyectos de I+D desde el punto de vista empresarial, que ya sería, por ejemplo, crear producto, que sería lo que está haciendo ahora mi compañera, o seguir investigando, o lo que es la profesión de ser profesor, que también es muy bonita, uh-huh. en continuar en la universidad y convertirme en docente.
Está bien. Natalia, en el caso tuyo, ¿hacia dónde vas?
Pues, a ver, a mí me gusta liarme y meterme en proyectos de este tipo.
Vale.
O sea, que yo mientras esté haciendo cosas que me permitan seguir aprendiendo y seguir enriqueciéndome de trabajar en equipo con otras personas, ahí voy a estar, la verdad. O sea, ahora mismo este proyecto, la verdad es que me está dando muchísimas herramientas que antes no tenía. El diseño también es un ámbito muy amplio, entonces siempre estás aprendiendo cosas nuevas, tanto de parte visual como de psicología, como de sociedad. Tienes muchas cosas, donde muchos palos que toca. Entonces, pues en ese sentido, ya digo, mientras esté rodeada de gente tan buena como de la que estoy ahora mismo, yo feliz.
¿Julieta?
Pues, a ver, yo, si te soy sincera, todavía no sé muy bien para dónde voy a tirar, porque, bueno, todavía estoy en tercero de carrera, me queda un año, y no sé si luego seguir estudiando, si tirarme para la empresa, pero yo creo que seguramente haré mi máster y después me tiraré más para la empresa, porque, bueno, ahora aquí en Málaga, que tenemos el Centro de Ciberseguridad de Google, allí en Málaga, después tenemos el PTA con una cantidad de empresas increíbles y súper grandes, como son Accenture, por ejemplo. Pues bueno, yo creo que aquí en Málaga voy a tener una oportunidad laboral increíble.
Qué bueno.
Y el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, el CIA, también, que está juntito. Que
lo tenemos con unas vistas maravillosas al mar. Así que un sitio magnífico, sin duda alguna, para trabajar. Conchi, ¿tenemos ciberconsejo esta semana o no hay ciberconsejo
pero
que
esta
quepa?
Es uno, ¿has visto? Vengo dos por tres, sino uno, único. Porque si se han quedado con ganas de escuchar a estas chicas mucho más, mañana tienen otra oportunidad, porque aquí hemos traído un aperitivo de lo que es el segundo aniversario de Mujeres Ciberlíderes de Andalucía, que celebramos ya el tercer encuentro, segundo año, porque nacimos en febrero del 24, y mañana abrimos con Soledad Antelada Toledano, que fue, bueno, ella es malagueña, se fue a Estados Unidos, estudió allí, está en el Berkeley Lab.
También la tuvimos
por aquí a Soledad. Pues mañana inaugura, y luego hay una serie de mesas, pues rodeado de estas chicas, otra chica que trabaja también, Laura, ¿no?, que trabaja en Omnia, está en una mesa conjunto con Cristina, y tenemos varias mesas, también mujeres que lideran, mujeres que ya son de, algunas son de mi promoción, y están como Concha Lavao, de la Diputación de Málaga, la responsable de ciberseguridad, y van a estar en otras mesas, o la CISO, la responsable de ciberseguridad del Grupo Babel, que era Ingenia, o sea, todas malagueñas, Ainhoa, que también la tuvimos aquí, acuérdate, o sea, que va a haber, tenemos una mañana que promete, y sobre todo estas niñas, estas chicas, son niñas, porque ya ves, yo cuando están empezando son niñas, van a seguir hablando, así que mañana todo el mundo que se quiera inscribir, el aforo, hasta completar aforo, es gratuito. Simplemente buscando en Google segundo aniversario Mujeres Ciberlíderes, aparece el Google Form sin ningún tipo de phishing ni nada malo, pues está todo securizado, así hacen su inscripción, sobre todo para tener más o menos orientación de la gente que hay, porque tenemos un pisco labi al final del cumpleaños. Y nada, esperamos allí a toda Málaga, hombres, mujeres, niños, todos los que quieran saber de ciberseguridad y el futuro de la ciberseguridad en Málaga.
Pues estupendo, pues mañana será un gran día, sin duda alguna.
Vosotros hacéis 60, nosotros dos, pero llegaremos.
Llegaréis a los 60, seguro. Iman, gracias por estar con nosotros. Natalia, muchas gracias. Julieta, muchas gracias. Y a ti te encuentro en la siguiente, Conchi.
Siguiente.
Muchas gracias.
Una línea nos separa desde hace tanto tiempo, una línea que me impide poder llegar a ti. Esa línea caprichosa que divide nuestro mundo, te deja a ti de un lado que no es para mí.
Para cerrar esta primera parte del programa, hemos elegido el adelanto del próximo álbum de Julieta Venegas, en esta ocasión con un tema titulado La Línea, que canta con Yaritza y que forma parte de ese larga duración, ese disco titulado Norteña, que se va a publicar el próximo 22 de mayo, además, curiosamente, en formato libro y disco. Pues con lo nuevo de Julieta Venegas, nos quedamos a la espera del boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, pero no te vayas, que luego seguimos hasta las 6 en la tarde en COPE más Málaga.
Esa línea tan amarga nos tiene sin salida, nos hace pensar que esto es el fin. Pero sabes bien, mi vida, ya vimos tantas cosas, nuestro amor sigue fuerte, esto no lo apagará. Te extraño tanto, no puedo sin ti, pero tengo que seguir hasta el día en que vuelva a ti. Seguiré cantando. Tengo un triste recuerdo cuando me separaron de ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y ahora quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A+, por solo 429 euros. Consulta con ellos. Te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, en avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com. Y ahora sí, te avanzo a algunos de los asuntos que te contaremos hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, tenemos mucha actividad cultural de la Universidad de Málaga, con cine, con música, con teatro, con exposiciones varias, con todo eso. Y te lo vamos a contar. Pero antes, como siempre, te recomiendo algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, ir al espectáculo de flamenco de Pedro el Granaíno en el Cervantes.
Y nadie puede ir a abrir semilla ahí en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flota.
Es la inconfundible voz de Pedro el Granaíno, que esta semana estará por aquí por Málaga. Apúntalo en tu agenda, el jueves 8 de la tarde en el Cervantes, dentro de ese ciclo de flamenco. Flamenco lo serás tú, que así es como se llama, y del que estamos repasando algunas de las actuaciones que vamos a tener en el Cervantes y en otros espacios escénicos, como ya te contaré a lo largo de esta semana. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, me alegro de oírte otra vez, porque hace poco hablaba contigo también de otro momento, otra actuación que ibas a tener por aquí, por Málaga, si no recuerdo mal.
Sí, sí, la verdad que ir a Málaga siempre es algo especial.
Dicen que para cantar, así es el título, digamos, de lo que vamos a poder disfrutar este jueves. Eso de dicen para cantar suena a frase como que tiene una continuación. Dicen que para cantar, puntos suspensivos. ¿Qué es lo que dicen que hay que tener para cantar?
Bueno, dicen que para cantar es un tema que creó Farruquito, ¿sí?, hace un montón de años, en un espectáculo que se llamaba Puro. Y a veces pues pasan cosas increíbles cuando uno escucha un tema, ¿no? Y es hacer lo suyo. Y yo recuerdo que la primera vez que Juan me dijo: dedico este tema, es para ti, para que lo hagas tú. Y desde entonces me quedé con ese tema. Dicen que para cantar dicen muchas cosas, claro. sobre todo los sentimientos, ¿no? Lo que uno expresa cuando canta, porque al fin y al cabo cantar es una manera de transmitir tus alegrías, tu fatiga, tu pena, todo lo que te pasa durante tu vida, ¿no? Y yo creo que el mensaje dicen para cantar es eso, más que nada, sentirlo desde el corazón, ¿no?
Está claro. Pedro, ¿cómo está el mundo del flamenco? Porque cada vez, afortunadamente, hay más afición, hay más artistas que se han renovado, sin olvidar la tradición del flamenco, pero se han renovado de una manera brutal, es decir, han estudiado...
Pues mira, me parece que el flamenco está pasando por uno de los mejores momentos.
Efectivamente.
Yo no diría de su historia, pero hay que ser realista. Estamos atravesando un momento muy bueno en el flamenco. Es decir, hay una afición increíble en el flamenco. Hay gente que está cantando muy bien. Hay gente que está tocando muy bien. Hay gente que está bailando como nunca. Es decir, hay unas generaciones nuevas que están saliendo, los que estamos ahí. Entonces yo creo que en el flamenco, al contrario de otra gente que dice que igual en estos tiempos el flamenco... Pues yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el flamenco está atravesando quizás uno de los momentos más bonitos y de los mejores momentos que ha tenido a lo largo de su historia.
¿Y eso por qué? ¿Quién tiene la culpa, entre comillas, de que haya habido ese nivel que se está viviendo ahora tan alto?
Pues yo creo que el propio flamenco. Yo creo que el flamenco nunca ha necesitado de nadie. Es decir, los artistas necesitamos del flamenco. Pero el flamenco, si lo miramos a lo largo de su historia, nunca ha necesitado de nadie. El flamenco por sí solo es la música más importante que tenemos en este país, la música más importante que hay en el mundo. Y yo creo que es verdad que desde, empezando por las peñas flamencas, todo lo que ellos han hecho, es verdad que desde las instituciones, el paso que ha habido, quizás el hecho de que ese 16 de noviembre se proclamara el flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad, ese pasito que hemos dado adelante, ¿no? Que todavía quedan muchas cosas todavía, ¿no? Pero es verdad que tenemos que estar contentos de cómo en estos últimos años el flamenco ha dado ese pasito que todavía nos queda todavía, ¿no? Porque todavía nos queda, hay mucho que hacer todavía. Pero yo creo que entre todo, el flamenco tendrá que estar en el sitio que se merece.
Está claro. Bueno, volvamos a lo del jueves, que es lo tuyo, lo que vas a traer al Cervantes. ¿De quién te vas a rodear en esta ocasión, Perico?
Bueno, pues mira, en primer lugar decir que Málaga igual que toda Andalucía, ¿no? Para un cantador de flamenco, Andalucía es lo máximo, ¿vale? Y ahora, gracias a Dios, no necesitamos salir fuera para sentir eso que antes quizás no se sentía en Andalucía, ¿no? Porque siempre se dice, oh, pero es que fuera el flamenco, el respeto, tal y cual, se sigue haciendo. Pero por suerte ya, aquí ahora en Andalucía, vamos a los sitios y la gente, el calor del público, el conocimiento que hoy en día se tiene del flamenco, ha cambiado, estamos cambiando. Entonces, ir a un teatro como el Cervantes, un templo como el Cervantes, pues para cualquier artista es una responsabilidad tremenda. Rodeado de mi gente, rodeado de Antoñico de Patrocinio, hijo, mi guitarrista, mi compañero durante los últimos 11 años, pero luego voy a estar rodeado de niños jóvenes, como Gabriel Loriente, que es un segundo guitarrista que invito a todo el mundo que vaya y lo escuche, gente joven que viene conmigo, tocando, sacando a gente nueva, pero sin perder nuestra esencia, ¿no? Que la esencia es... yo creo que el flamenco de por sí tiene su esencia. Es bueno mezclar cosas, pero el flamenco es el flamenco. Y una soleá de Juan Talega es una soleá de Juan Talega. No se le puede llamar de otra manera. Una siguirilla de Manuel Torres es una siguirilla de Manuel Torres. Esas cosas no se pueden... esto se va a ver un poco de todo. Pedro el Granaíno... tiene su manera de expresar el flamenco, y esa es, no voy a cambiar nada de lo que me ha traído, gracias a Dios, hasta este momento, y es lo que van a escuchar. Vamos a presentar cosas nuevas, que la gente es la primera vez que la van a escuchar. Entonces, la verdad que con mucha motivación, con mucha alegría y... bueno, y con mucha responsabilidad, que siempre es importante cuando te subes a un escenario.
Pues sí, señor, eso es lo más importante, la responsabilidad y el respeto al público que habitualmente tiene toda la gente del flamenco, como Pedro el Granaíno. Dicen que para cantar, así se llama, lo que vamos a ver este jueves a las 8 de la tarde en el Cervantes. Pedro, gracias por atenderme como siempre, suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Igualmente. De un espectáculo flamenco que vamos a vivir el jueves aquí en Málaga. Flamenco lo serás tú, ¿verdad? Esa frase me encanta para definir un ciclo flamenco como este que se está llevando al Cervantes y a otros espacios escénicos. Ya verás que te iré contando a lo largo de esta semana. Pero ahora quiero hablarte de un libro que se presenta aquí en Málaga mañana, en la Casa del Libro en concreto, cuyo autor es Máximo Huertas, el escritor y periodista Máximo Huertas, y que se titula Mamá está dormida. Máximo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué bonito lo del flamenco, me estaba encantando.
¿Has visto? Estamos encantados ahora. Tenemos flamenco, ciclo de flamenco en el Cervantes, tenemos ciclo de flamenco en el Teatro del Soho, el de Antonio Banderas. En fin, que estamos rodeados de flamenco y, como decía Pedro el Granaíno, ahora está viviendo uno de sus mejores momentos, cosa que nos alegra. Pero, en fin, vamos...
Es que para los que no somos flamencos, las raíces flamencas, nos parece algo tan elevado, a mí me parece algo elevadísimo,
sí, señor,
el
sí, señor.
Flamenco.
Bueno, hace poco lo hemos llevado a Nueva York y están encantados con el flamenco que llevamos desde España a la Gran Manzana. Así que algo tendrá el flamenco cuando nos quieren tanto por allí, en todo caso.
Sí, sí, sin duda.
Oye, cuéntame cosas de este libro. Bueno, cuéntame cosas. Perdón, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Aurora?
Una madre, es la madre. Una madre que se parece mucho a las nuestras, a una madre española, esa madre que ha sido generosa, que ha cuidado y que ahora necesita que la cuiden. Y que tiene fallos en la memoria y que recuerda cosas, pero no todas. Algunas han sido una herida que arrastra desde jovencita.
Ajá. ¿Tiene algo que ver con enfermedades como el Alzheimer, que tan desgraciadamente tan de moda están ahora?
Sí, se habla, afortunadamente se habla también.
Sí, sí.
Lo que no se ha hablado nunca es del cuidado, del cuidar, porque como es una cosa que se ha hecho en casa, que hemos cuidado a las abuelas, a las madres, a los tíos, a los suegros, se ha cuidado, en casa se ha cuidado como algo natural, ese amor, absolutamente desinteresado, con odios, con enfados, con cansancio, con ahora tengo que cuidar a tu padre. Pues sí, se ha hecho. Y esta novela es un hijo cuidando a una madre.
Además, algo tan bonito como eso, un hijo cuidando a una madre. Pero al final hay
un privilegio.
Es un privilegio, pero al final hay como una especie de... es curioso lo de esta novela, ¿no? Es como un viaje, pero es un viaje en el que hijo y madre se van a reencontrar e incluso con el pasado de la madre, que probablemente eso al hijo también le sirva para conocer un poco más a su madre, ¿no?
Siempre, como cuando buscamos fotos de nuestros padres y las sacamos y decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasaría aquí? Pues es el retrato de una relación materno-filial atravesada por secretos, muchos, alguno muy potente, que es la clave de la novela. Es un viaje hacia atrás, también hacia adelante, en autocaravana, pues para entender quiénes somos hoy, quiénes son ellos, debe ser madre y es el hijo. Es una historia íntima, pequeña, pero muy grande en lo emocional, en la que cualquiera se puede reconocer. Uh-huh. Aunque no vivan lo mismo de la novela, se pueden reconocer muchos.
Hay un detalle de la novela que me encanta, es lo de la autocaravana. Es decir, cuando todo el mundo podría pensar que un hijo a una madre, que es una señora de cierta edad, pues lo normal es que se la lleve al sitio donde quiera ir, pues en un avión, en un coche, en fin, en otro medio de transporte. No, una autocaravana. ¿Por qué una autocaravana?
Porque el hijo lo que necesita es tiempo. Ah. Y el tiempo en una edad es algo que ya queda poquito. Y entonces es una forma de ralentizar el viaje, de que no tengan prisa. Ahora que vamos con prisa a todo, que vamos corriendo a todos los sitios, es pues en ese viaje de la madre y el hijo van, en esa intimidad de cama a cama pegados, ese café con leche, en ese baño que bueno, muy, muy estrecho, ahí se concentra todo el amor de los dos, también los enfados, también las anécdotas, y lo que quieren contarse. Todos tenemos algo que no nos atrevimos nunca a decirle a nuestra madre, y lo que es más importante en esta novela es algo que no se atrevió nunca a decir la madre. Y a mí me interesa mucho explorar pues el amor encerradito ahí, que a veces puede doler, sobre todo cuando es verdadero, y a veces también puede significar algo, un nido de humor entre los dos, de anécdotas.
Hablabas de cosas que nunca se han dicho una madre a un hijo, un hijo a una madre, pero también es una novela en la que los personajes van a descubrir cosas que no sabían el uno del otro.
Sí, fundamentalmente es que, claro, la madre le dice, ¿dónde está tu hermano? La madre ya tiene Alzheimer, pero claro, puede parecer que es un olvido, pero ¿y si es verdad? Claro, ¿y si es verdad? Entonces ahí empieza el misterio y empieza a conocer el hijo la juventud de la madre. Empieza a escapársele a ella historias y él también ha roto una relación. Entonces los dos están solos. Ella necesita de él y él necesita de ella también, porque en el fondo es lo que tiene ahora, solo en ese momento. Y bueno, a mí probablemente es mi historia más honesta y me ha gustado mucho esos secretos que... Bueno, escritos desde lo cotidiano, con una tensión emocional constante todo el rato, en movimiento, que les va a gustar, que les va a gustar mucho.
Una historia entrañable, probablemente, emocional.
Ay, sí, mucho.
Emocional, muy emocional, que vais a descubrir en este Mamá está dormida. El título me encanta, por cierto, es un título yo creo que está... Muy bien.
Inquietante
puesto.
También.
Muy inquietante, pero muy
tiene
bien
mucho
puesto.
De inquietante. Sí, define mucho ese tiempo de la vida. También define ese misterio, porque está dormida, ¿qué pensará?
Claro.
Y sobre todo, todos hemos dicho, ay, está dormida, y nos hemos quedado inquietos. El libro, el título refleja muy bien la novela. Muchas gracias.
Qué bueno. Oye, mañana decía, estás aquí en la Casa del Libro, no tengo la hora. ¿Qué hora te estarás por aquí?
Sí, creo que a las 7, ¿no?
7 de la tarde, ¿no?
Creo que a las 7, me parece, sí.
Vale,
¿no?
Vale,
sí, porque es la hora esta que dices, ah, pues mira, ya,
sí, ¿no?
me tiro a las calles.
Efectivamente, me tiro a las calles, me tomo después una cervecita.
A las 7 de la tarde, la de la Calle Nueva, sí.
Exactamente, en Calle Nueva. Pues ahí estará Máximo Huertas, mañana presentando este nuevo libro suyo, esta nueva novela, Mamá está dormida, en la Casa del Libro, en Calle Nueva. Máximo, gracias por atenderme, enhorabuena por este nuevo trabajo.
Muchísimas gracias de corazón.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Lleva a tu mesa el mejor aceite de oliva virgen extra, sabor del sur. En Más Compra, la garrafa de 5 litros la encontrarás por 21 euros a solo 4,20 el litro. Ven y ahorra. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:21 minutos de la tarde. Abrimos hoy un poquito antes de tiempo porque tenemos muchas cosas en la Universidad de Málaga, la agenda de actividades culturales en la UMA. Antes de entrar en materia, te recuerdo que está abierta la presentación de solicitudes hasta el día 8 de mayo del concurso de diseño escultórico del Monumento a las Víctimas de la Desbandada de 1937, que ha convocado a la Universidad de Málaga a través de su vicerrectorado de Cultura y en colaboración con la Asociación Contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga. Te recuerdo, participación individual o colectiva, un máximo de 3 propuestas por participante y, repito, el plazo de presentación de solicitudes termina el día 8 de mayo. Hablamos un poquito de cine porque mañana, como es habitual todos los martes en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, tenemos proyección The Good Son, El Buen Hijo. The Good Son es el título original, la película de Joseph Rubin del año 93, estadounidense, y protagonizada por Macaulay Culkin, pero en un papel bastante más siniestro que el de Solo en Casa. Detrás de este lío del cine, ya sabes que, como siempre, pues hay charla coloquio y tal, y esa charla coloquio va a estar en ella, como suele ser habitual, el profesor de la Universidad de Málaga, Eduardo Sierra. Eduardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los que tengan la visión del Macaulay Culkin de Un Solo en Casa se van a llevar o una sorpresa o una decepción, porque qué malvado es el Macaulay en esta peli, ¿eh?
Desde luego. Además, es una película que coincide por fechas en esas otras que decían, ¿no? En la saga de Solo en Casa y de alguna de las otras comedias que por la que más los conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí encarna un papel, bueno, bastante distinto, ¿no?
Sí, señor. Niño con apariencia cariñosa, apacible, hijo modélico probablemente, pero luego se descubre, lo retorcidísimo que es mentalmente, ¿no? Pero en fin, eso lo dejamos para la peli, para el que quiera verla si no la ha visto nunca o para el que quiera recordarla en versión original subtitulada.
Eso es.
Detrás de eso, charla coloquio, ¿de qué se va a hablar más o menos? ¿Qué propuesta nos puede hacer la película para luego debatir o dialogar sobre ello?
Bueno, pues continuamos con nuestro ciclo que llamábamos Criaturas, ¿no? Que comenzábamos la semana pasada y que finaliza la que viene, y en el que estamos tratando de, bueno, pues precisamente de poner en jaque, de poner en tela de juicio esa imagen, ¿no? Que tenemos sobre la infancia muchas veces edulcorada, ¿no? Que presuponemos que encarnan una inocencia, ¿no? Y que de pronto películas como esta lo que nos pone en un conflicto moral y ético grande. Y bueno, ya la semana pasada tuvimos un buen punto de arranque con la película de ¿Quién puede matar a un niño? Y la idea es continuar por aquí. Además, con una película que no es muy conocida. Yo lo he comentado con algunos colegas. Al principio no la recuerdan, luego es verdad que a algunos sí que les suena de algún pasaje de televisión, ¿no? De los 90. Pero es una película menos conocida, la que, bueno, como decía Macaulay Culkin, pues comparte pantalla, comparte protagonismo con otro niño también conocido mucho después, con Elijah Wood, muy pequeñito por entonces, que luego se haría famoso en su personaje del Señor de los Anillos.
Efectivamente. ¿Qué conclusiones pretendéis sacar con esta charla de mañana?
Bueno, como nosotros somos casi todos con profesorado de educación, pues claro, la idea de cómo miramos a los niños, a las niñas, a las criaturas, ¿no? Como decimos, pues nos interesa mucho, ¿no? porque de alguna manera todo lo que es el trabajo de la relación educativa en las escuelas, en institutos, etcétera, pues depende mucho de cómo el adulto se hace una imagen, ¿no? De quién está ahí, ¿no? Qué cabe esperar de un chiquillo, de una chiquilla, y cómo esos imaginarios pues muchas veces se convierten en prejuiciosos, incluso en el buen sentido, ¿no? Cuando queremos ser optimistas, cuando queremos tener una imagen esperanzadora, y sin embargo aquí se nos pone un conflicto por delante muy, muy interesante, que también apunta pues a la relación de los vínculos familiares, ¿no? Lo difícil que puede resultar en un momento dado encajar, pues que tu hijo o que tu hija no está encarnando, digamos, unos valores o unos valores morales que son los que tú estás tratando de transmitirle. Uh-huh. Y eso, pues, como ocurre en la cinta, pues genera un conflicto bien, bien gordo, ¿no?
Sí, está claro. Pues ya sabéis, mañana a 6:00 p.m, como siempre, con entrada gratuita hasta completar aforo en el contenedor cultural de la UMA, The Good Son, El Buen Hijo, película de Joseph Rubén del año 93, un thriller psicológico por todo lo alto en versión original subtitulada en español y con charla, coloquio después. Eduardo, como siempre, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien mañana.
A vosotros, un saludo.
Más cosas que tienen que ver con la Universidad de Málaga, y te quiero hablar de un problema que se va a abordar. Un problema, lo decía yo al principio del programa, hoy, uno de los grandes problemas, el mayor problema de los malagueños, una de las mayores preocupaciones era la vivienda, en todos sus aspectos y en todas sus connotaciones, bien sea por exceso de vivienda turística, bien sea por exceso de precio de las viviendas de alquiler o de compra, bien sea por la ocupación de las viviendas por parte de otra gente a sus propietarios legítimos. En fin, el problema de la vivienda, el primero, y de eso precisamente va ese ciclo, podríamos decir, llamado Cuatro Paredes, un seminario que en cuatro sesiones va a debatir sobre la vivienda en Málaga. El vicerrector adjunto de la Cultura de la UMA es Pepo Pérez. Pepo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias como siempre por tenernos aquí.
Gracias a ti, habéis tocado en el tema, hoy lo hemos comentado, han salido unos datos que confirman que en la provincia al menos de Málaga es lo más preocupante para la gente, la vivienda. Y fíjate, vosotros vais a hablar de eso a partir de mañana en esa primera sesión. ¿Por qué habéis elegido esa temática, Pepo?
Hombre, pues tú mismo lo has dicho, porque es un problema acuciante, transversal, que está afectando, que es intergeneracional, que afecta a distintas clases sociales, a estudiantes, trabajadores. En concreto, tenemos mucha experiencia ya de estudiantes que tienen muy serios problemas, los que no viven aquí, los que no tienen familia aquí en la ciudad o cercana para poder venir a estudiar aquí. Entonces, eso es lo que nos ha movido a abordar. Claro, nosotros no somos competentes para hacer las políticas, porque una universidad no tiene competencia sobre política de vivienda, pero sí tenemos conocimiento experto y conocimiento universitario, es decir, que manejamos con rigor datos y evidencia, y eso sí lo podemos aportar, y por ahí van los tiros de este seminario, foro de debate, que así se ha llamado, Cuatro Paredes, la vivienda en Málaga, para de distintas perspectivas interdisciplinares, porque aquí va a haber arquitectos, arquitectas, expertos en políticas territoriales urbanísticas, en vivienda turística, en turismo en general. Incluso tenemos artistas que son también, a su vez, ahora vamos a hablar enseguida, me gustaría comentar porque es la primera sesión que la tenemos ya este miércoles, que son artistas, pero al mismo tiempo son arquitectos, es decir, y son expertos en políticas de ciudad. Pues eso es lo que vamos a intentar ofrecer, un debate, ¿no? Un debate desde el conocimiento. Esa es la idea.
Bueno, habrá cuatro sesiones, como decía. La primera, pasado mañana miércoles, 6:00 p.m. Sí. Y bueno, luego iremos desgranando las siguientes, pero vamos a centrarnos ahora en la que llega primero, en la más cercana. Sí. ¿De qué se va a hablar en esta primera jornada, en este primer seminario?
Pues esta primera jornada, bueno, antes que no se nos olvide que es muy importante, se trata que siempre nos lo pregunta, es que lo aclaro porque es habitual esa pregunta. El seminario, como la inmensa mayoría de actividades que organiza este tipo de actividades, sobre todo las culturales que organiza el Vicerrectorado de la Cultura, son abiertas a toda la ciudadanía. Sí, nadie te va a pedir carnet de la UMA, ni tienes que pertenecer a la comunidad de la UMA ni estar estudiando en la UMA para poder venir. Eso para empezar. Es una actividad abierta hasta completar entrada libre, gratuita, hasta completar aforo. Esta sesión va a ser en la Escuela de Arquitectura de la UMA, que está en el campus del Ejido, y vamos a contar, se titula, bueno, aborda, aquí vamos a empezar, el foco está más amplio y después iremos concretando, va sobre política de ciudad, con este siguiente título sobre la metrópoli, un desmontaje de la urbanización planetaria, y vamos a contar con Quique España, que es arquitecto e investigador en estudio urbano, de hecho, experto en política de ciudad, porque su tesis abordó como tema central ese asunto, las políticas de ciudad, que va a conversar con Daniel Natoli, que es arquitecto también, pero también cineasta reconocido. Se va a proyectar, vamos a aprovechar, se va a proyectar el cortometraje galardonado, que tiene varios premios, de Daniel Natoli, Viaje alrededor de mi ordenador, de 2024, y también un maravilloso videoensayo que se nos ha visto en Málaga, se estrena en primicia en Málaga este miércoles, que se titula Sobre la metrópoli, reciente también, de Daniel Natoli, este lo firman los dos, Quique España. Esa va a ser la sesión a partir de las 6 de la tarde en la Escuela de Arquitectura de la UMA, en su salón de actos.
Perfecto, ya sabéis, 6 de la tarde, entrada libre hasta completar aforo, no requiere inscripción y además abierta a todo el mundo que quiera ir. No hace falta que seas de la UMA, ni personal docente, ni no docente, ni nada por el estilo, sino que directamente tú te plantas allí y si hay a plaza, pues entras y escuchas y debates si es posible y ya está. Iremos desgranando el resto de encuentros que se van a tener lugar, porque esto se va a desarrollar, si no me equivoco, hasta el 6 de mayo, ¿no, Pepo?
Hasta el 6 de mayo, un miércoles por semana, los sitios van a ir cambiando en facultades, distintas facultades, o en este caso en la Escuela de Arquitectura de la UMA. Y bueno, sí, muy importante, lo has señalado tú, Pedro, que habrá, por supuesto, un coloquio final siempre, un coloquio final con participación del público para que pregunten, comenten, etcétera, ¿no? Digan lo que quieran decir.
Perfecto.
Del cambio, un intercambio.
Un intercambio de ideas, que se suele hacer sí. Este tipo de cosas que siempre claro. Vienen muy bien. Los diálogos y los intercambios de ideas están muy bien. Algo que ahora mismo esta sociedad, desgraciadamente, adolece mucho de eso, de talante, de diálogo y de intercambio de ideas. Pues eso va a pasar este miércoles a partir de las 6 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Pues Pepo, gracias como siempre, suerte, que vaya bien y seguiremos charlando de este asunto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta pronto. Buenas tardes.
Bueno, probablemente no sea rock and roll, pero casi, casi, porque fíjate, seguimos hablando de actividades de la Universidad de Málaga y te quiero ahora hablar de música en directo. Digo que no es a lo mejor rock and roll puro y duro, pero me han contado que la banda que vamos a poder disfrutar este próximo miércoles, seguimos en actividades del miércoles, en el Contenedor Cultural, pues tiene muchas influencias, por ejemplo, de Extremoduro, de Fito y Fitipaldis, de Héroes del Silencio, de Black Sabbath, toma ya, de Muse, en fin, de ese tipo de bandas y de grupos donde se mezcla un poco el rock de todos los estilos y de todas las formas. Esta gente es una banda malagueña, se hacen llamar A4 y, como digo, apúntalo, el miércoles a las 7 de la tarde estarán actuando en el Contenedor Cultural de la UMA. Uno de los miembros de esta banda es Miguel. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me llama mucho la atención el nombre de la banda, A4. ¿Esto tiene alguna cosa que ver con los folios o qué?
Monofolio y algún que otro chiste saltan por ahí también.
¿Y algún que otro qué? ¿Perdona?
Sí, algún que otro chiste dicen por ahí también.
Ah, vale.
Pero no,
vale.
No. Todo viene a raíz de una banda que se ha hecho famosa ahora, Ar de Bogotá.
Ah, ¿verdad?
De Murcia.
Sí.
Que han sacado un álbum que se llama Cowboys de la A3.
Sam.
Por la autopista A3.
Claro.
Y se me ocurrió, bueno, pues vamos a poner la nuestra, ¿no? De Andalucía a Madrid. Que tenemos que ir a Madrid para empezar a grabar ya, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya sabes que de momento para ir a Madrid tenés que coger un autobús hasta Antequera y de Antequera ya podéis
sí,
coger
bueno.
El ave.
Está en helicóptero voy.
Exactamente. Está complicado. Oye, vuestro concierto debut este próximo miércoles, decía yo, con un montón de influencias de un montón de gente que cada uno es de su padre y de su madre, porque, en fin, no tiene nada que ver en un momento dado Fiti Fiti Paldis con Héroes del Silencio con Black Sabbath, pero ahí están pues, esas influencias,
pues sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, pero lo importante es que son bandas que valen la pena.
Sí, ¿no?
Y claro, lo que sacas de uno, el otro a lo mejor no lo tiene.
Uh-huh.
Y pues mezclas, por ejemplo, vamos a tocar Fiti Fiti Paldi.
Sí.
Pero lo tocamos con más distorsión. No, Fito no tiene tanta, pero metemos un poquito más de distorsión, más extremo duro.
Uh-huh.
y después, si te das cuenta, Fito y Robert de Extremoduro eran mejores amigos y vivían en la misma calle.
Efectivamente, sí, señor.
Y han colaborado en directo, en videoclip, en álbum. Entonces, hay que mezclar influencia. La banda invitada del concierto son unos amigos míos que me enseñaron a mí todo lo que sé, que son de Coín, se han cambiado el nombre. Ahora se llaman Malaje, no sinestesia. Ajá. Y ellos tienen un sonido mucho más fuerte que el nuestro, si eran más Extremoduro, digamos, ¿no?
Sí.
Y yo tiré más por Héroes del Silencio, empecé así un poco, me enseñaron a grabar maquetas, y yo empecé a cantar en mi casa imitando a Bunbury, con decirte.
Pues fíjate, en los pelos también, resultó... en los pelos rojos también.
No.
En los pelos no, ¿no?
Rizado, pero rojo no.
Rizado, pero rojo no. Pero Miguel, ¿hacéis temas propios en la banda?
Sí, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos un debut bastante fuera de lo normal, porque no es en un bar, es una sala privada que vamos a tener una recaudación 100% ganancias para nosotros. La verdad que no nos esperábamos tanto apoyo de parte de la universidad. Uh-huh. Y va a venir mucha gente y hemos aprovechado que es un sitio privado y no es un bar y podemos aburrir a la gente. Y como la gente va a ser cercana a la que va a asistir, pues vamos a tocar 5 temas propios. Y la banda invitada va a tocar 1 o 2 temas propios de ellos. El resto, la otra mitad del setlist, porque tocamos 1 horita y poco, no tenemos mucho tiempo tampoco. Uh-huh. El resto del setlist van a hacer canciones famosas de influencias que habéis dicho. Arctic Monkey a lo mejor, Muse, Extremoduro, Fito y Fittipaldi. ¿Eres del silencio o no? Pero ya veremos.
Ya veremos, lo vemos y sorpresa, en fin, ya veremos. Bueno, pues promete mucho el concierto del miércoles 7 de la tarde, además entrada muy baratita, 4 euros como decimos siempre, pero ojo que esos 4 euros incluyen una consumición, te puedes tomar un refresquito o una cerveza, con lo cual ya lo tienes todo, sin duda alguna, para poder ver el debut de esta banda malagueña A4, como la carretera que nos une con Madrid, la A4, y además acompañados por esa otra banda que ya no son Sinestesia, me has dicho, ¿no?
Sí, ahora se llaman Malaje.
Malaje, una palabra muy malagueña, por otra parte. Así que no está nada
mal. ¿Has visto?
Exacto.
Miguel, son de Coín también,
exactamente,
te digo.
Son coínos. Miguel, suerte para el miércoles, que vaya todo fenomenal. Gracias.
Pues muchísimas gracias, que tengáis una buena tarde.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Pues ya sabéis, concierto debut de esta banda malagueña A4 el miércoles, pero tienen más cosas la Universidad de Málaga para esta semana. Esta semana es que tiene un montonazo de historias. Nos vamos a ir al jueves. El jueves tenemos... ¿cómo le llamaría yo a esto? Bueno, no lo voy a llamar yo, ni lo voy a describir yo, ni yo quiero ser el que le ponga la etiqueta, sino su creador. Janai Masías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Proponéis para el jueves en el contenedor algo que habéis llamado la última superestrella. ¿Esto qué es? ¿Una obra de teatro en la que simuláis como una especie de concurso en el que tienen que participar los actores para llegar a una final, etcétera? ¿Cómo es? ¿Cuál sería el argumento de la última superestrella?
Pues, a ver, no simulamos un concurso, sino que en realidad es un concurso real.
Es un concurso.
Una obra de teatro performativo con 2 actrices.
Oh, o sea, que es un concurso en sí. O sea, nada de parecer o una obra de teatro que sea... No, es un concurso.
Sí, es una especie de puesta en escena postdramática performativa.
¿Sí?
Que llevamos trabajando ya un añito entero casi, en el que ya tenemos varios textos creados, alternos, en caso de... cualquier cosa que pueda pasar o quien sea la elegida, y que implica de muchísima interacción del público, ya que en un caso va a ser el propio público el que elija quién se clasifica o quién gana el propio concurso.
Uh-huh. Vais a someter a ese concurso, someter entre comillas, claro está, a 12 actrices que tendrán que hacer, supongo, una serie de pruebas sobre el escenario, ¿no?
Sí, así es. Todavía no vamos a desvelar cuáles, así que para eso tendrán que ver la obra.
Efectivamente. No, y ya tampoco quiero que me desvele la... Pero vamos, más o menos es así. ¿Las pruebas que tengan que hacer en el escenario son las que va a votar el público que asista a esta performance?
Sí, las chicas, cada una tiene como su propia filosofía dentro de este concurso, y pues luego en las propias pruebas ellas irán demostrando un poco pues todo su discurso que han ido elaborando a lo largo de todo el proceso de creación, y ya luego será el público el que vaya decidiendo quién se clasifica.
va a haber como, tengo entendido por lo que he leído, va a haber como tres etapas que tendrán que pasar, ¿no?
Sí, son tres etapas porque son 12, entonces en la primera etapa se irían la mitad, quedarían 6, luego en la segunda quedarían 3, que ya sería la etapa final en la que se elegiría la ganadora.
Y ya ahí se elige a la ganadora de esas 12. ¿Habrá premio para ella o también el premio es simulado?
Bueno, el premio es una supuesta corona que simboliza consolidarse como artista, pero entre nosotros hemos hablado de que la ganadora pues la invitaremos a la cena después, simplemente.
Eso está bien, eso está muy bien. Así que algo, hombre, por lo menos que se lleve algo después de haber pasado todas las vicisitudes para llegar a la gran final y ser la ganadora en este caso. Cuando hablamos de superestrellas, estamos hablando de superestrellas ¿de qué? ¿De la moda? ¿De la música? ¿De qué?
Pues del teatro, más bien. Teatro, ¿no? En esta obra nos centramos específicamente en el concepto de ser actriz y del mundo del arte dramático.
O sea, que es como si pasaran esas 12 actrices, como si pasaran un casting, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Uh-huh, perfecto. ¿Eso es un teléfono que está sonando o se nos ha cortado la llamada o...? Se ha cortado, ¿no?, la llamada. Bueno, pues nada, pero de todas formas está dicho todo lo que había que decir. Recuerda que será el jueves, 7:30 de la tarde, en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, y la entrada cuesta 4 eurillos, muy baratita, con consumición incluida. Y seguimos con más actividades de la UMA. Estas son las puntuales, podríamos decir, de las que hemos hablado, las del martes, miércoles y jueves, que suelen ser todas, como siempre, en esos días. Pero ahora te quiero hablar de otras que duran un poco más en el tiempo porque tienen que ver con exposiciones que vamos a poder disfrutar en los próximos días. Se inaugura el día 17 de abril a las 6 de la tarde. Es una muestra de fotografía de la artista Nuria Murillo, que creo que la tengo por ahí. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, ¿qué es un haiku?
¿Un haiku? Bueno, pues un haiku es una composición poética que tiene 3 estrofas japonesa y tiene muchas normas. Y bueno, Guillermo Busutil me ha compuesto un haiku para mi exposición Aire Blanco y ya lo veréis si venís.
¿Y eso qué tiene que ver con una exposición de fotografía? Quiero decir, ¿cómo se combina una imagen con una historia que tiene que ver con la poesía japonesa?
Bueno, Aire Blanco es una exposición de fotografías que están hechas en Hokkaido. Hokkaido es una isla que está al norte de Japón. Ah. Es una isla donde hace muchísimo frío. Las fotografías están hechas en invierno, en el mes de febrero, y bueno, pues reflejan eso, la cultura japonesa, el frío extremo, la naturaleza minimalista que encontramos allí, y de ahí lo del haiku, es eso, una poesía muy minimalista como la exposición.
Mira, y una pregunta así tonta, ¿qué te lleva a ti a un sitio tan frío como ese a hacer fotos?
Pues la verdad es que me gusta mucho el frío, estar en el Ártico, en Patagonia, y en Hokkaido es donde he encontrado esos paisajes, donde encontramos una naturaleza desprovista de todo, donde un arbolito rodeado de blanco, pues es eso, es tranquilidad, es sosiego, es paz, y eso es lo que me llevó a Hokkaido.
Uh-huh. ¿Se puede, en un sitio frío, en un sitio gélido, se puede hacer con normalidad fotografía en color? Porque da la sensación de que esos lugares solamente nos transmiten imágenes como en blanco y negro o con los tonos de grises, ¿no?
Pues la verdad es que en esta exposición todas las fotografías son en color y pasamos desde unos amarillos intensos a otras que nada, no se ve nada, blanco y negro, pero no es blanco y negro, es que era así el paisaje, como tú lo has descrito. Solo se ven, pues eso, manchas negras en un entorno blanco y muchos me dicen, ah, tú la has puesto en blanco y negro. Bueno, no, es así, si te fijas hay un poquito de azul, hay un poquito de tonos, pero vamos, que son paisajes así como muy, muy, muy tranquilos, muy te transmiten mucha paz por la falta de colorido, excepto las amarillas, que es una instalación, yo la llamo El Origen, y son como fumarolas volcánicas y bueno, el origen de todo.
Pero la naturaleza que vamos a ver en esas imágenes, ¿la vamos a distinguir o vamos a ver solamente pues imágenes de manchas o de espacios que no están muy bien definidos?
Pues hay un poco de todo, hay un poco de todo. Son espacios, pues un paisaje, pero paisaje mínimo. Luego hay otros, hay animales también, están las grullas de corona roja. Hay cisnes, hay también manchas en un lago helado en las que en fuentes termales se hacen manchas, fotografía abstracta, fotografía variada. Uh-huh. Es como muchos temas dentro de la misma exposición.
Estupendo. Pues ya sabéis, se inaugura este próximo día 17, el viernes día 17, se va a inaugurar a las 6 de la tarde, pero va a estar la exposición hasta el 29 de mayo en la zona o en la sala de exposiciones Espacio Cero de la Universidad de Málaga. Así que nueva muestra, en este caso de fotografía, de Nuria Murillo, que vamos a poder disfrutar en la UMA. Nuria, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien la inauguración y la exposición en definitiva.
Pues nada, os espero a todos y nada, muchísimas gracias por darme esta visibilidad.
Gracias a ti por atenderme. Gracias, Nuria.
Gracias.
Y de una exposición que se inaugura en el Espacio Cero de la Universidad de Málaga a una que se va a inaugurar en la sala de exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga también. Una exposición que tiene un curioso nombre, Recorrer, Recordar y Reanudar. Y lo digo así porque es que así está el título. Es una exposición que nos trae Lizeth González, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga y que será la autora de lo que vamos a ver en esta muestra. Lizeth, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué ese título tan así, tan original, podríamos decir? Recorrer, recordar, reanudar y ese énfasis en lo de re.
Pues es también el poder reorganizar al final en la vida de uno su identidad, sobre todo porque esta exposición habla del tránsito enfocado en el fenómeno de la migración. Entonces es ese recorrido, ¿no? El reanudar, el volver a empezar y el recordar de dónde vienes también.
Uh-huh. Me cuentan que es una exposición con piezas hechas o dibujos hechos a carboncillo. ¿Es posible?
Sí, es a carboncillo. Este material, que es un material muy frágil, pero tiene una potencia muy, muy grande. Al final se puede conseguir un negro muy intenso, sobre todo sobre un blanco, que también utilizo sobre gris. Entonces, ese juego entre grises y blancos.
Bueno, pues hoy tenemos un pequeño problema con los teléfonos que se nos cortan en plena comunicación. Ya sería la segunda, así que o tenemos ahí al... no sé, ahora sí, ahora sí que se había cortado. Efectivamente.
Está colgado, sí.
Lizeth, hablabas de lo de a carboncillo, pero ¿qué imágenes son las que vamos a ver en esta muestra? ¿Qué dibujos son los que vamos a ver?
Pues vemos dibujos de animales, en confinamiento animales, como por ejemplo las gallinas, los cerdos, las vacas, que al final son animales encerrados en cercas, que remite a ese confinamiento. Uh-huh. También tenemos lugares de tránsito ligados a la migración, por ejemplo albergues, el propio mar, hay un gran dibujo del mar. También elementos como trenes que representan este recorrido, ¿no? que realizan muchos inmigrantes.
Uh-huh. Pues ya sabéis, esta exposición, esta muestra de Lizeth González la vamos a poder ver en la sala de exposiciones Chema Cobo, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Se inaugura este jueves a las 7 de la tarde, pero va a estar abierta al público hasta el día 15 de mayo. Lizeth, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien la muestra.
Muchísimas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El agua es vida. Es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. proinco.es.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 6 de la tarde. En la recta final del programa te quiero hablar de una iniciativa. Te he hablado ya algunas veces de ella, sobre todo cada vez que pasa por aquí por Málaga. Y ahora lo va a hacer. El próximo jueves, día 16 de abril, el Auditorio Edgar Neville de la Diputación va a recibir una nueva gala, un nuevo encuentro de Imbatibles. Te tengo que decir que creo que las entradas están agotadas, pero vamos a preguntarle al periodista Fernando Díaz de la Guardia, que es un poco el que lidera todo este movimiento de Imbatibles, para que nos lo confirme. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues,
bueno, confirmado, sí. ¿No? Me imagino.
Este fin de semana, pero también te diré que hay siempre vacantes de última hora, algunas devoluciones de espectadores que son generosos y que devuelven la entrada porque, se la compraron hace tiempo y cambian los planes a mediados de la Semana Santa. Y con esto quiero decir que el público interesado que se anime a estar atentos a la taquilla oficial todavía, que está en el Corte Inglés.
Sí.
Las entradas son para la Fundación Alelí, que hace una labor inmensa en Málaga por la salud mental y en concreto contra el suicidio, que como bien sabemos, Pedro, es una lacra social terrible que las estadísticas cada vez hablan de datos mayores. Así que merece la pena ir a Imbatibles por el acto en sí y por el objetivo social de la taquilla.
Está claro. Hace muy poquito, además, precisamente aquí en este mismo programa hablábamos con la presidenta de la Fundación Alelí, porque precisamente será una de las entidades que va a recibir la medalla de oro de la provincia este mes de abril por parte de la Diputación. Así que estamos felices, muy merecido ese premio. Recuérdale a los oyentes, Fernando, ¿qué es Imbatibles? ¿Qué queréis hacer con esta marca y qué pretendéis?
Imbatibles es un cruce de experiencia entre personas que se han enfrentado a la adversidad de un modo que yo considero inspirador. En el caso, por ejemplo, por ir a ejemplos concretos, ¿no?, de Málaga, y para que los escuchantes se hagan una idea, Pedro, contamos con Sara Almagro, una malagueña universal, un referente de la resiliencia, una chica que se sometió a la amputación de sus manos y de sus pies por culpa de una meningitis que le causó una sepsis, una infección en la sangre. Bien, pues hoy en día es campeona por 2 veces del mundo de surf adaptado, ¿vale? Es mucho más joven que yo, Pedro, podría ser mi hija. Bueno, yo quiero aprender de ella. También está Cisco García, que es el gran referente, según Forbes, de la superación en España como influencer. Bueno, sufrió un accidente practicando snowboard, se readaptó como tenista y además de ser abogado, yo por encima de todo y de ser capaz de tantas cosas, es una persona con la que te gusta estar. Sí, porque yo creo que la frase ser de luz, el topicazo, se acuñó para Cisco García. Es alguien que desde su silla de ruedas te dice: hay veces en la vida, Fernando, que la única opción es ser fuerte. La alternativa es peor. A mí también me enseña y me ayuda el discurso de Cisco. Va a estar Luis Canut como cierre del cartel, un compañero, por así expresarlo, quiero decir, escritor, guionista, productor audiovisual, cineasta, del mundo del audiovisual y se ha quedado sin visión. Sufre una ceguera severa y aún así yo creo que tiene 2 herramientas muy poderosas. El humor, que ya lo demostrará el jueves, y el amor, junto a su pareja, a la actriz y presentadora de Mediaset, Patricia Pérez. Yo creo que nos enseñan que el amor y la figura del acompañante en la adversidad son fundamentales para enfrentarnos a los obstáculos de la vida. Y además del cartel principal, habrá sorpresas, habrá un cierre musical muy malagueño, así que reiremos, lloraremos y disfrutaremos de la vida consciente.
Sois las personas más optimistas del planeta, los que habéis tenido que pasar por una situación ciertamente complicada en vuestras vidas, pero que habéis tenido la fuerza mental y física para superarla y para estar ahí además enseñándole a los demás que así es como se afrontan los problemas, ¿no?
A ver, imbatibles no es el clásico ciclo donde se le dice per se a nadie lo que debe hacer, ni tampoco es un cuentapenas. Como te decía, es una serie de entrevistas y si estás atento te puedes llevar una conclusión provechosa para el día a día. A mí me ocurre, escuchando a los invitados, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando estuvimos en Huelva, se acercó a hablar con nosotros al final un señor que nos dijo: no os conocía de nada, hoy me han echado el trabajo, me han recomendado que vaya a verlos, llegué vacío y me voy pleno, con ganas de respirar profundamente y de ser consciente que quizá mi problema, aun siendo importante, a lo mejor no es tan grande como yo creo y tiene posible solución y sobre todo una forma de afrontarlo en positivo. Y yo cuando me preguntan, Pedro, ¿cómo estás? Siempre contesto, yo quiero estar bien, quiero estar bien. Creo que es el primer paso para estarlo. Para los que no conocen mi situación, yo estaba presentando en una cadena nacional y por desgracia, pues el Día de Reyes de 2024 me sobrevino una parálisis facial por culpa de una enfermedad rara. Y todavía arrastro las secuelas porque no parpadeo de forma espontánea por el ojo derecho. Y si no parpadeas, no te puedes exponer a las luces de los focos en un plató o en un escenario si no estás protegido convenientemente con una gafa oscura. O sea, mi vida cambió y me readapté. Y pasé por un proceso de asimilación complejo. Pero al final entendí que la alternativa era peor. Y yo quería vivir. Y quería vivir conscientemente. Y no quería vivir permanentemente en el mañana, sino en este momento aquí contigo y con la audiencia de COPE Málaga. Y tú dirás, hombre, claro, Fernando, si es una entrevista pública. No, no, no me refiero a eso. Cuando colguemos, seguiré viviendo el siguiente instante. Y yo antes no era así, Pedro. Yo antes vivía en el mañana, estaba contigo y pensando lo que tenía que hacer. Fue una de las conclusiones que pueden resultar muy básicas, pero que no son sencillas de acometer en el día a día, a las que llegué durante mi comparecencia, y son las que contamos con los ejemplos de diferentes personas que se han enfrentado a la adversidad de un modo a veces extremo, como enriquecimiento y mensaje para todo el que nos quiera escuchar.
Está claro. Pues ya sabéis, si aunque estén las entradas agotadas, como nos confirma el propio Fernando Díaz de la Guardia, si queréis en el Corte Inglés, pues estad bicheando un poquito por si acaso queda algo por ahí de cara al jueves, pues podéis conseguirlo en todo caso para ir al Auditorio Edgar Neville. Pues Fernando, gracias por atenderme, enhorabuena por
siempre,
lo que
claro.
Hacéis con Imbatibles, con toda esa gente y por el ejemplo que sois para todo el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias compañeros, muy amables.
Igualmente.
Sospechas que busco amor por correspondencia. Sospechas que estoy al otro lado del río.
La verdad es que escuchando su voz tiene un puntito a... ¿Te acuerdas de Manolo Tena, verdad? Bueno, pues ahora te explicaré el por qué suena de alguna manera a Manolo Tena. Este es el último disco, el último tema, perdón, avance del próximo disco que va a salir dentro de nada y que ha sacado Pancho Varona. Pancho Varona, ¿te acuerdas? Aquel que era guitarrista de Joaquín Sabina, aquella polémica que hubo, que si lo habían echado sin decirle nada, etcétera. Bueno, pues Pancho Varona se rehizo y también montó su banda, su grupo y tal, ¿no? El próximo disco se va a titular Sospecha, igual que este tema, y lo compuso precisamente junto a Manolo Tena. Y por eso, este tema lo publicó el pasado día 4, en el 10º aniversario del fallecimiento de ese cantante, de Manolo Tena. Pues con lo nuevo de Pancho Varona nos vamos. La realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. El saludo de Pedro González, y ya sabes que volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Sospechas que estoy al otro lado del río. Te equivocas, tú no lo notas, pero soy tu sombra. Siempre soy tu sombra.